Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
El sector primario se moviliza y en Canarias saldrá a la calle con una convocatoria oficial mañana miércoles en Las Palmas Gran Canaria, el viernes en Santa Cruz de La Palma y el próximo sábado aquí en Santa Cruz de Tenerife, nuestra capital. Como te venimos contando en COPE, la situación es insostenible para muchos agricultores que desde hace tiempo vienen trabajando a pérdida sin que desde las instituciones públicas se busquen soluciones. Ahora mismo la Unión Europea permite una competencia desleal con productos que se importan desde terceros países y que no tienen que pasar los controles fitosanitarios que sí se exigen a los agricultores con el correspondiente aumento de costes. Y en Canarias preocupa sobre todo la posible instauración de una línea marítima con la ciudad marroquí de Tarfaya que agravaría más el problema, dando entrada a productos de Marruecos que competirían muy directamente con los nuestros. Fíjate lo que nos ha contado hoy aquí en COPE Canarias un agricultor de las islas, Marcelo Rodríguez, que avisa de la muerte del sector en el archipiélago.
Sí nos preocupa sobre todo la mano de obra. Ellos compiten con nosotros en mano de obra. Un marroquí cobra 9 euros al día y aquí a nosotros un trabajador nos sale 9 euros la hora. Entonces por ahí no podemos. La línea de Tarfaya, eso va a ser la muerte del sector primario en Canarias, porque va a venir de todo tipo de productos a través de Fuerteventura.
Pero si esto te parece difícil de entender, más incomprensible parece que se permita que la banana que llega de Sudamérica haga la competencia al plátano canario. Juan, propietario de una finca platanera, nos dice que lleva ya tiempo trabajando a pérdidas.
Esa siembra masiva, pues como somos todos aquí cortoplacistas, pues se ha traducido en una sobreproducción. Eso sumado a que los nuestros traen o ayudan a traer bananas, ha hecho que los precios se derrumben y llevamos más de un año cobrando muy por debajo del coste de cultivar del plátano de Canarias.
Recuerda que en el caso de Santa Cruz de Tenerife, la manifestación de los agricultores de este sábado 24 saldrá del recinto ferial para pasar por la avenida de La Salle, bajando por la avenida de San Sebastián para llegar al mercado Nuestra Señora de África. 16 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Repasamos las claves que nos deja la mañana de este martes, informativamente hablando, lo hacemos con Brian Estupiñán. Brian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días. Mañana comienzan en Canarias las manifestaciones de los agricultores y ganaderos contra la crítica situación del campo. Bastante más tardías que las realizadas en la península. Será en Las Palmas de Gran Canaria, mientras que el sábado está convocada la de Santa Cruz, con una marcha de tractores y ganado que partirá desde el recinto ferial hasta el mercado de Nuestra Señora de África, mientras que en Gran Canaria los manifestantes irán hasta las puertas de la presidencia del gobierno. Aquí se quedarán a pocos metros. Las preocupaciones del sector son muchas y esta mañana hemos escuchado varias de ellas, entre ellas las de Manuel Reyes, que cultiva papa en el norte de Tenerife y preside la cooperativa de las medianías de San Juan de la Rambla.
Recuperándonos del año pasado de las altas temperaturas, y este año hemos empezado el año bastante mal con el calor y la calima, y la verdad que las expectativas son muy malas porque no tenemos prácticamente agua.
No tienen agua, Manuel.
Tenemos poca, pero creo que no va a ser suficiente.
Nuevo capítulo de las casetas de campaña de alquiler en un edificio junto al Colegio de La Salle. Tras la denuncia pública de María Rosa, vecina del inmueble, ayer la Policía Nacional se presentó, pidió la documentación de los inquilinos y pudo documentar que hay hasta 8 personas empadronadas allí. Urbanismo ha ordenado el cese de esta actividad clandestina de alquiler vacacional, aunque María Rosa dice que todavía no se ha desmantelado ni una sola tienda de campaña. Cree que no pasará nada y teme por los problemas de convivencia que esto le ocasione.
Evidentemente, esas 8 personas, no, si están empadronadas, se quedarán ahí. Y claro, yo tengo miedo también a las represalias. Entonces el alcalde lo que me dijo, vaya usted corriendo a la Policía Nacional si se sienta amenazada.
Y ojo a esto, Guillermo, la asociación SOS Desaparecidos ha comunicado la localización de dos hombres a los que se les había perdido la pista en Tenerife desde hace ya varias semanas, uno de ellos desde Nochebuena. Se trata de Ángel de la Guarda, de 67 años, que ha sido encontrado gracias a la colaboración ciudadana. Se le había visto por última vez el 24 de diciembre en Granadilla, y el otro es Sergio Jesús, de 41 años, desaparecido el pasado 29 de enero en Santa Cruz. En ambos casos, insisto, con final feliz.
Muy bien, gracias, Brianna. 19 minutos de la mañana en Canarias. Las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
Ordena tu hogar con Canary Colchón. Canapé abatible madera en distintos colores, 1,35 por 1,90, 239 euros. En 1,50, 249 euros. Consulta resto de medidas y elige tu colchón a un precio inmejorable.
En Canary Colchón. En Canary Colchón.
Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Naturalmente que las vías de comunicación están abiertas con todos ustedes en el 610-1080-11, nuestra central de WhatsApp, ya lo saben, 610-1080-11, y pueden interactuar en tiempo real con nosotros porque la radio siempre es más divertida cuando la hacemos de ida y vuelta. Naturalmente que también estamos en permanente contacto con ustedes en Twitter, ahora X si ustedes quieren, en nuestra cuenta de COPE, tanto la de COPE Canarias como la de COPE-Tenerife, y en Facebook recuerden que hacemos COPE Canarias. Bueno, hoy empezamos con Maná, que va a estar de gira, ya lo saben, por toda España el próximo verano. Entre ellos van a estar en Gran Canaria, así que serán muchos los canarios seguramente los que se den un saltito al Gran Canaria Fest el próximo mes de julio para escuchar a este grupo mexicano que lleva unos años sin venir a España y que, como digo, anuncia ya hasta 9 fechas en su gira española veraniega. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos.
¿Cómo estás?
Pues bien.
Me alegro. Vamos con el santoral de la Iglesia Católica.
Sí, la Iglesia Católica celebra hoy el jesuita Beato Juan, San Silvano, San Eleuterio y San León.
A todos ellos los felicitamos, también como a la cantante Rihanna, ya saben, que cumple hoy 36 añitos, y a la modelo norteamericana Cindy Crawford, que cumple 58. Frase del día que hemos elegido, Maricruz.
Es de Marañón.
De Marañón.
Y es muy interesante. El problema de las mentes cerradas es que siempre tienen la boca abierta.
Es una buena frase, efectivamente.
Es una buena frase, además, sí, sí. Una frase que está en la mente de todos.
Hay mucho de mente cerrada que siempre tiene la boca abierta. Y ahora que las redes sociales, mucho más, ¿eh?
Mucho más, mucho más.
Mucho y mucha que dice barbaridades en las redes sociales para ser de la mente cerrada que tiene. Sí, sí, efectivamente. Pues una buena frase.
Y fíjate que la dijo Marañón. Uh-huh. Fíjate, ¿desde cuándo ya los bobos hablaban?
Desde luego que sí. Muy bien, 10 y 12 minutos. Con Maná vamos a empezar, sí, con este Mariposa Trecenera. Hoy, un espacio de radio que tiene mucha amiga, como yo le decía a Mayer, ¿eh? Vamos a hablar de alquiler vacacional. Siguen llegando noticias tremendas, con casetas de campaña, alquilando camas compartidas, como les vamos a contar después también, en el municipio de Granadilla, en la zona de San Isidro. Vamos a hablar también de Guamasa y de todo lo que está ocurriendo con ese corte ya anunciado ayer por Rosa Dávila. Ahora les contamos con detalle, después de escuchar a Maná y unas cuñitas comerciales. Venga.
Todo se lo lleva el viento. Mariposa, no regreso. Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, ya no regreso contigo. Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, nunca jamás junto a ti. Vuela, amor, vuela.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Pintes lo que pintes, la mejor pintura la fabrica Juno. Juno ofrece soluciones para todo tipo de obras de cualquier tamaño: fachadas y exteriores, paredes y techos en interiores, suelos, instalaciones deportivas. Todo para el particular y el profesional, con calidad a precios de fábrica. Aprovecha los descuentos especiales en cualquiera de nuestras 21 tiendas. Seguro que tienes una cerca de ti. ¡Te esperamos!
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
En Supermercados Tu Alteza, la frescura es nuestra identidad. Siempre cerca de casa, cerca de ti. Calidad sin comprometer tu bolsillo. Cortes frescos con sabor a hogar. En Tu Alteza, la tradición se corta en cada pieza. Elige Tu Alteza. Elige calidad y tradición.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:15, vamos con nuestra noticia del día que siempre nos llega, ya lo saben, de la mano en este programa de Quirón Salud Tenerife.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife, la salud persona a persona.
Es la noticia que aquí en Tenerife está en boca de todos, ¿no? Ya saben que la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, anunciaba ayer aquí en Herrera en COPE Canarias que finalmente, a final de año, se retomará el cierre del enlace ya definitivamente de la Tenerife 5, la altura de Aguamasa, y de forma permanente, de lunes a viernes de 6:30 a 8:30, pero una vez que culminen unas obras de acondicionamiento que se van a llevar a cabo entre 6 y 8 meses y que supondrán una inversión de 1 millón de euros aproximadamente en los demás enlaces en los que se invertiría, repito, en torno a 1 millón de euros. Así lo avanzaba ayer en este programa. Estas eran las explicaciones que daba la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila.
La medida funciona, en estos 4 kilómetros se mejora la fluidez en torno a un 10, un 15%. Algo que también es muy importante es que durante esos 10 días no hubieron accidentes ni en la TF5 ni en las vías que sirvieron para evacuar a los vecinos de Guamasa, de esta zona, y que por lo tanto lo que sí alumbra es que la necesidad de abordar otras infraestructuras, otras obras que son de pequeño calado, que en 6, 8 meses podrían estar terminadas de manera que podamos hacer un cierre permanente.
Así lo explicaba ayer Rosa Dávila. Tengo línea a Alejandro Arrate, que es secretario de la Asociación de Vecinos de Guasa. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Y también a Beatriz Martín, que es presidenta de la Asociación de Vecinos de La Cruz Chica. Beatriz, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Guillermo.
Estoy ávido por escucharles y de que me cuenten a ustedes qué les parece todo esto. Empiezo contigo, Alejandro. ¿Qué opinión tienen ustedes de la Asociación de Vecinos en Guamasa, Alejandro?
Mira, esto lo sabíamos. Tengo un retorno que me oigo yo mismo.
Te oyes tú mismo. A ver si podemos, compañeros, a ver si podemos arreglarlo porque se está escuchando Alejandro el mismo. No sé si, a ver, sigues, escuchas bien Alejandro, sí, ahora sí. O no.
Sí, a ver, ahora perfecto. No, estoy en retorno.
Vale, bueno, pues, a ver, Beatriz, ¿tú te escuchas también lo que dice o no?
Sí, me oigo con un poquito de retorno, sí.
Vaya, bueno, pues a ver si podemos arreglar el problema y podemos hablar con Alejandro y con Beatriz. Bueno, me dicen, vamos a intentar solucionarlo. En cualquier caso, si no, te separas un poquito del teléfono, Alejandro, pero cuéntame por lo menos cuál es la opinión de ustedes de la Asociación de Vecinos.
Bueno, esto nosotros no veíamos venir el cierre definitivo desde el principio, así te lo dijimos en su momento. No nos cuadra las cifras que está comentando Rosa Dávila, con ella según dice que en hora punta son 20.000 personas las que están en la autopista, en donde es muy fácil. Entonces hacemos un carril vao desde el norte, el vehículo de alta ocupación, que vengan 4 en cada coche, y ya estamos quitando 15.000 coches en hora punta. Mira, vamos a ver cómo son las obras, a ver en qué momento nosotros podemos quitar quitar los minutos, porque es trasladar un problema al otro. Yo estoy tardando en la laguna, o estamos tardando los guamaceros en llegar a la laguna 10 minutos, 12 minutos, que son los que se ahorran la gente del norte con el estudio que ha hecho la DGT y el Cabildo, y nos van a meter en vía secundaria, nos van a meter en vías secundarias para estar una hora o 40 minutos en un trayecto que tenemos 10. Entendemos que tenemos solución, no es solución para todos, pero sí es solución para el norte. Seguimos esperando las noticias de Rosa Dávila, a ver si nos convoca para explicárselo, para explicarnos a nosotros y a todas las confluencias, a todos los damnificados que es ahora, que no somos solo nosotros, sino todos los demás.
Alejandro, ¿ustedes se sienten los grandes damnificados, los perjudicados de toda esta historia?
Sí, es que nada más que han hecho la prueba en Guamasa. Si tú me dices que hubiesen hecho, oye, cierro una en Santa Úrsula o cierro una en Tacoronte, vamos viendo la evolución, cierro en Realejo y vamos viendo la evolución, pero qué casualidad que, oye, cierran Guamasa y tocaron con la varita mágica. Ojalá sea la varita mágica esta que no haya colas, como dice la señora Rosa Dávila. Entonces paramos todos los demás proyectos. Si esta es la madre del cordero, de la solución de todas las colas, como está diciendo Rosa Dávila desde el Cabildo, pues oye, quitamos lo que es el soterramiento de la TF5, quitamos el bypass por el sur y nos quedamos con las obras de menor calado que está diciendo. Pero creemos que es una solución a corto plazo y no es una solución permanente. Desde la asociación de vecinos estamos hablando con gente de derecho, de abogados, a ver si nos están quitando a nosotros un derecho fundamental, que es el no acceso a las autopistas, de cortarnos el horario a nosotros de mañanero, vamos.
Beatriz, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Qué opinan de todo este tema?
Bueno, pues estoy la verdad que de acuerdo con mi compañero que acaba de hablar ahora, con Alejandro. Es cierto que los vecinos aquí de Cruz Chica también se nos ha marginado, o sea, no estamos solucionando ningún problema. Estamos trasladando el problema de uno y poniéndole la mochila a otro. O sea, vamos a callarle los que vienen del norte y vamos a ponerles el problema a Cruz Chica, que quizás son menos y van a protestar menos. Entonces se nos están cerrando aquí. Encima las rotondas nos las han puesto para que no podamos acceder a la autopista, y encima en la otra, en línea continua, pues para que no podamos tampoco tener opciones. Creo que un poco nos están haciendo aquí en Encerrona. Es bastante complicado, la gente de aquí también tiene que ir a trabajar, también tenemos los mismos derechos que los demás. Yo entiendo que tenemos que buscar soluciones para todos, pero por aquí creo que no va a empezar el camino.
¿Ustedes realmente les convence que se gaste el Cabildo 1 millón de euros? Respóndame cualquiera de los dos. ¿Que el Cabildo se gaste 1 millón de euros en las otras dos salidas a la autopista, digamos, en que sea más cómodo? ¿O no les convence, Alejandro?
A ver, Guillermo, tiene que pasar todo esto para que se gaste en carretera. ¿Tú has ido por las secundarias que tenemos ahora nosotros? Están destrozadas y tiene que pasar algo de esto para que se gaste 1 millón de euros y nos arregle las carreteras. Aparte de esto, si es la solución, bienvenido a gastar 12 millones de euros, pero no creemos que sea la solución y va a ser un dinero tirado no a la basura, porque bueno, se harán las carreteras nuevas, pero insuficiente. Hay que hacer otras obras de mayor calado para que todo esto, como lo dice la DGT, no deja de decir que sí hay un 15% de alivio en las carreteras en horas puntas, con el cierre de Guamasa. Pero también es verdad que hay que acometer otras obras de gran calado, que no se hablan de ellas, solo se está hablando de las de menor calado en 8 meses para cerrar Guamasa.
¿Ustedes qué piensan, Beatriz? ¿Les convence esto de que se gaste 1 millón de euros o realmente vamos a traspasar el problema de una salida a las otras dos?
Bueno, yo considero que si se gastan ese 1 millón de euros para adecuar las carreteras que ya tenemos hoy en día, podemos solucionar algo el tráfico. Lo que no veo es ni la variante ni soterramiento del bypass aquí de la laguna, porque eso sí que es una obra enorme que no va a solucionar nada. 400 millones de euros tirados prácticamente a la basura. Incluso los ingenieros han dicho que eso no va a solucionar las colas. Creo que tenemos muchas alternativas que podríamos utilizar. Podemos
¿Cuáles son esas alternativas? Es decir, las que ustedes proponen, digamos.
Pues mira, por ejemplo, empezando por las guaguas. Guaguas gratuitas y en condiciones. O sea, si tú le ofreces a la gente una guagua de calidad, donde pueda pasar una guagua cada 10, 15 minutos en horarios que la gente lo necesite, la gente dejaría el coche en casa, iría a trabajar, irían a estudiar. y haría más uso de este transporte público y dejaría más el coche en casa. Yo creo que empezando por ahí sería una buena solución.
Ya. Realmente, hace unos meses, cuando se puso en lisa la prueba, Alejandro, me utilizaste una expresión que fue muy comentada después, incluso se viralizó en redes sociales. Los señoritos del norte. ¿Con todo esto sigues pensando que los señoritos del norte van a salir beneficiados y ustedes son los perjudicados?
Bueno, el adjetivo es desafortunado, ¿no? Ya te lo comenté a ti, pero si lo ves desde perspectiva, lo vemos desde fuera, no se ha hecho pruebas en ningún lado más, sino en Guamasa. Y estamos dando prioridad o le estamos dando unos derechos a una gente que a lo mejor se los merece tanto como nosotros, pero no nos quita los nuestros. No, claro. Estás quitando los nuestros para dárselos a otros. Y esto es lo que no puede ser. Es decir, ellos tardan una hora en llegar desde el norte a la Laguna o Santa Cruz, pero es que nos vas a hacer llegar, estoy nosotros, 40, 45 minutos cuando llegamos el día. ¿Por qué? Porque llevamos muchos años llegando más temprano que los del norte. El señorito, ya te digo que fue muy desafortunado por mi parte, pero sí es verdad que no puedes quitar unos derechos para dárselos a otros.
Claro.
Eso es lo que decimos. Nosotros defendemos lo que es el pueblo Guamasa, para Guamasa y confluencia. Porque siempre se habla de Guamasa, pero no somos Guamasa. El Guamasa, Bajamarte, Jínate, Queste, Valle Guerra,
claro.
El Ortigal, Cruchica, que tenemos nada más que una salida de autopista y nos la van a quitar.
Claro, efectivamente. Mira, ya que me has nombrado a todas esas zonas de la laguna, aparte del municipio de Tegueste también, Alejandro, Beatriz, yo les ruego que no me cuelguen porque nos está escuchando y quiero saber qué les tiene que decir a ustedes también el alcalde de la laguna, que es Luis Geray Gutiérrez, después de que el ayuntamiento haya pedido incluso una reunión urgente con el cabildo para aclarar todo esto. Don Luis Geray Gutiérrez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Un saludo a usted y también a los dos convecinos que se han afectado por esta decisión unilateral del cabildo.
¿Qué opinan ustedes del ayuntamiento y qué le podemos decir a los vecinos? ¿Qué van a hacer ustedes del ayuntamiento, Luis Geray?
Bueno, una pregunta amplia, ¿no? Si me la permite, en dos minutos le intentaré responder lo que entendemos nosotros que se debió hacer y no se ha hecho. Primero es que esta decisión que se ha hecho pública en los medios de comunicación por tercera vez debió ser tratada en reuniones previas antes de irse a los medios de comunicación por el cabildo y el propio ayuntamiento, a través de los técnicos del propio ayuntamiento, porque estamos hablando de afecciones que van a provocar dificultades a los vecinos del entorno de Guamasa, de Tejina, de la parte alta del Portezuelo, de la zona de Valle de Guerra, del Ortigal, del Camino a la Villa incluso, San Benito, y por tanto, hablando única y exclusivamente desde el municipio de San Cristóbal de la Laguna, lo mínimo que se pide es respeto institucional, cosa que al día de hoy hemos solicitado en diferentes reuniones. Es cierto que han existido reuniones previas a esta comunicación que se ha hecho en el día de ayer, pero en la que se acordó, y reitero, se acordó por ambas instituciones el mantener no solamente el contacto, sino cualquier tipo de decisión que se iba a llevar a cabo en estos entornos, de comunicarlo previamente a los vecinos. Eso a día de hoy no se ha dado, y entiendo que todavía estamos a tiempo de que estos pasos que nosotros pedimos en esas reuniones se den. Es decir, previamente comunicación con los vecinos, segundos, explicarle a los vecinos cuáles son las decisiones que se van a tomar. ¿Por qué nos están pidiendo al municipio de San Cristóbal de la Laguna y a los vecinos afectados, solidaridad? Si otras partes de otros municipios también deberían de estar afectadas y no se están llevando a cabo esas limitaciones que sí se llevan en el municipio de San Cristóbal de la Laguna. Mire, cuando hablamos de la reducción de los tiempos en cola de la autopista, en caravanas de la autopista de 10 minutos, a mí sinceramente me asusta. Me asusta porque no es la solución que llevamos nosotros solicitando desde hace bastantes años. Estamos diciendo que para que se pida solidaridad a los vecinos de la laguna, previamente se tiene que dar explicaciones a los vecinos del por qué se pide esa solidaridad. Es decir, ¿dónde están las obras? Obras necesarias para quitar la congestión que tiene la autopista a su paso por la laguna. ¿Dónde está el impulso de la variante de la TS5? ¿Dónde está el soterramiento de la autopista? ¿Dónde está el inicio del carril bus BAO para que tengan alternativas reales los vecinos y vecinas de estos entornos para utilizar el servicio público? Y eso no se lo digo yo porque es una, digamos, una invención política del alcalde de La Laguna, no. Esto fuimos a diferentes reuniones donde la propia técnico, funcionaria, experta, profesional en esta materia, trasladó al cabildo las dificultades que íbamos a encontrarnos dentro del callejero del municipio si las limitaciones que existían de accesos a la autopista se cercenaban. Y por tanto, las calles colindantes iban a estar ocupadas íntegramente por los vehículos que no podían acceder a la autopista y que tenían que irse por calles secundarias. Si hacen estudios de la DGT, que yo por supuesto que los avalo, pero ni más faltaba porque esos estudios tienen que estar hechos por profesionales, también exigimos desde La Laguna que se hagan estudios de las vías colindantes, de las mal llamadas vías secundarias, vías que por cierto no están con unas condiciones de seguridad mínimas. No existen accenes, no existen aceras, no existen alumbrado público.
Hombre, pero digo yo que si se van a gastar un millón de euros en arreglar todas esas... ¿Incluirá eso o no? ¿O no van a gastar un millón de euros para que no?
Don Guillermo, estamos hablando de dos vías, la 152 y la 154, única y exclusivamente, pero es que hay más diarios municipal, de titularidad municipal y también insular que van a estar colapsados. Es que, fíjese usted un ejemplo claro, que para poner un paso de peatón, los propios técnicos del Cabildo, y hay que decirlo así, conjuntamente con los técnicos del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, tienen dificultades para pintar un paso de peatón. Para facilitarle al viario que tengan los accesos peatonales tranquilidad y seguridad esos viandantes. Estamos hablando de iniciar de manera inminente obras. Las aplaudo porque son necesarias, son importantes y las llevamos solicitando hace muchísimo tiempo. Pero oiga, la solidaridad del municipio de San Cristóbal de La Laguna, que siempre hemos sido un pueblo solidario con el resto de los habitantes de esta isla, tiene que ser recompensada de alguna manera. Y para eso tenemos que saber datos. ¿Y datos qué significa? Pues cuándo van a empezar las obras que son importantes para acabar de una vez por todas con esta cicatriz que tiene la ciudad, que lo he dicho por activa y por pasiva en diferentes medios cada vez que tengo la oportunidad. Si realmente queremos hablar de movilidad sostenible y de movilidad alternativa en la isla de Tenerife, tenemos que empezar a llevar a cabo obras relevantes para la propia movilidad y después empezar a hablar de alternativas en la movilidad de la isla. Y esto lo dicen todos los profesionales, esto no me lo invento yo.
A ver,
es que Salvador Rueda, que estuvo hace escasamente unos días en el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, hablando del plan de movilidad, entre otros muchos, de desarrollo urbano de la ciudad, lo dijo abiertamente.
¿Y qué hay de los damnificados de la Cruz Chica? ¿Qué hay de los damnificados de la vía exterior? No has hablado con ellos, los que van a ser expropiados.
No, espera un segundo, yo no he entrado aquí a la radio primero que no tengo el honor.
Estamos con Beatriz Martín, presidenta de la Asociación de Vecinos de la Cruz Chica.
Beatriz sabe perfectamente que nos hemos visto en diferentes ocasiones en el salón plenario que el 90% de la vía, que no es una vía exterior, por cierto, que es el bypass famoso, que estamos hablando de la variante, es soterrado, que no afecta, que nosotros en el mandato anterior hemos hecho posible que el gobierno regional apruebe una ley donde no se llevaba a cabo ningún tipo de expropiación de ninguna vivienda porque se iba a utilizar el soterramiento de esta vía. Se le dieron a los vecinos semanas y semanas, e incluso se pusieron oficinas en los entornos del Ortigal y de la Cruz Chica para que procedieran a presentar cualquier tipo de alegación o queja. Se contestaron esas alegaciones y esas quejas. Y también dijimos y garantizamos a todos los vecinos que en ningún caso se iba a llevar a cabo expropiaciones, ni mucho menos modificaciones en las viviendas de los vecinos. Por tanto, quien quiera vender ahora un relato ficticio, por no utilizar otra palabra, se equivoca e intenta engañar. Nosotros tenemos claro desde el principio en el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, y lo presentamos porque soy alcalde con un programa electoral de unos compañeros y compañeras que hemos hecho público, como no puede ser de otra manera, donde se decía abiertamente que apostábamos firmemente por la variante, que no la vía exterior, la variante soterrada con el más del 90% de su trazado en interior, en túnel, para que no fuese ni un vecino ni vecina afectado, para que no se llevase a cabo ninguna expropiación del privado, de ningún de vecino del municipio. Y eso se llevó a cabo y se ejecutó durante 4 años y se hizo exposición pública en los entornos del Ortigal, de la Cruz Chica, de Guamasa, y se llevaron a cabo, incluso reitero, puestos fijos con oficinas móviles para que las quejas o las peticiones o las sugerencias o incluso las dudas que tuviesen los vecinos fuesen contestadas. Porque entendíamos que esa era la forma. Ahora bien, cuando se habla ahora de alternativas de vías exteriores, se habla de ampliar carriles. Oye, no entendemos cuáles son los fundamentos por los cuales se están llevando a cabo estas exposiciones en lo público cuando sabemos que en el ámbito privado, tratado con profesionales, pues estamos hablando de otros 10 años. No seamos hipócritas, tenemos que empezar desde ya a realizar las obras tan necesarias y ansiadas que necesita el municipio de San Cristóbal de la Laguna y por consiguiente necesita el área metropolitana y por consiguiente, haga la redundancia, también la isla de Tenerife.
Bueno, nos hemos salido.
Me están diciendo que la solución es limitar 10 minutos las largas colas que existen de más de 45 minutos que estamos en viarios, en la TF5, ¿de verdad es que esa es la solución? Yo, permítame que le diga mi opinión,
humilde,
pero mi opinión, no estoy convencido de que esta sea la solución, ni que venga a solventar los problemas y las dificultades de movilidad que tiene no solamente el municipio de San Cristóbal de la Laguna, sino los vecinos y vecinas del norte de la isla. Y otra cuestión también importante, que no deben de olvidar los laguneros y las laguneras, la autopista TF5, desde Guamasa, hasta Loreto Mayo, se ha convertido en una vía más de utilización diaria de los vehículos de los propios vecinos. Es decir, ese tramo está utilizado por todos los vecinos que quieren ir de Guamasa al hospital, que quieren ir al aeropuerto, que quieren ir del Ortigal a hacer una compra al centro. Se utiliza como un viario propio de titularidad municipal cuando no lo es. Y por tanto, tenemos que ser... Oye, yo entiendo y aplaudo la valentía de quien quiera hacer obras, y son necesarias, pero con un criterio técnico, con unos tiempos establecidos, a sabiendas de lo que se va a desarrollar en los próximos años en el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, por consiguiente, en la urbanización, en el desarrollo urbanístico del municipio.
¿Se está improvisando el Villaray con todo esto?
Sobre todo respeto.
¿Se está improvisando con todo esto o no? ¿Desde el Cabildo?
No lo sé. No, yo no soy quien para decir. Entiendo que no, Yo entiendo que no, porque... yo sé perfectamente que es muy difícil tomar decisiones cuando se está al frente de las administraciones, porque pueden afectar o a unos y a otros, y nunca vas a estar convenciendo al 100%. Lo único que estamos pidiendo desde la Laguna, y que creo que es lo mínimo que se despache, es que si nos están pidiendo esa solidaridad, porque nos vamos a perjudicar los vecinos y vecinas del municipio, beneficiando a otra parte de los vecinos del norte de la isla, que también tienen sus derechos, estamos diciendo, y lo decimos aquí, lo hemos reiterado, en que tenemos que tener certezas de cuándo vamos a iniciar, no solamente cuándo vamos a iniciar, sino cuáles son las obras que se van a iniciar en estos próximos años. Hablamos del túnel de la Gorgolana, porque mire, cuando hacemos cercenamos los accesos en la zona de Guamasa y del Ortigal y de todo este entorno a la autopista, los vecinos están cogiendo vías alternativas,
claro, es que vamos,
como por ejemplo la que va por Tegueste, por Pedro Álvarez.
Es que la pregunta que yo me hago es si eso va a colapsar toda esa zona, no solo de los que van a la vía ronda, sino incluso hacia el centro de la laguna. O sea, ¿vamos a colapsar más ese tráfico hacia el centro de la laguna, por ejemplo, aparte de la vía ronda?
Don Guillermo, permítame trasladarle, por eso le dije que la pregunta era amplia, sí, y que voy a intentar...
Y no tengo más tiempo, tenemos que ir terminando.
Explicarle que ya esto se lo hemos trasladado a los propios responsables del Cabildo en la última reunión que mantuvimos. Que esos estudios que ha hecho la DGT de alivio de la autopista está provocando colapsos en el interior de la ciudad, en vías alternativas que también son de titularidad, en travesías de titularidad insular. Y por tanto, lo que estamos diciendo nosotros es, oiga, nosotros estamos dispuestos a tener esa solidaridad. No se trata de que si somos más o menos solidarios, se trata de que queremos certeza, de que si le estás pidiendo a los vecinos de Guamasa, del Ortigar, de la Cruz Chica, de todos estos entornos, que hagan un sobreesfuerzo y que hagan un sacrificio, dale también respuesta de que ciertas, con certeza, de que cuándo van a iniciarse esas obras tan ansiadas y necesarias. ¿Cuándo vamos a terminar de una vez por todas con la cicatriz que tiene la ciudad de San Cristóbal de la Laguna? Y ahí vamos a estar al frente. Siempre lo hemos estado con los vecinos y con las vecinas. Bueno, siempre hemos estado en la misma parte del tablero, en el mismo lado del tablero, porque entendemos que si se explican las cosas bien, que si somos capaces de trasladarle a los vecinos y a las vecinas del municipio de San Cristóbal de la Laguna que esa solidaridad, pues evidentemente se tiene que llevar a cabo porque es de manera temporal para solventar los problemas que vamos a tener durante los próximos años, pues mucho, pues oye, bienvenida sea a esas soluciones, pero es que la realidad es que estamos teniendo que sacrificarnos sin saber muy bien,
bien
cuáles son las obras que se van a realizar en cuanto a movilidad en la isla.
Lo Geray, nos ha quedado perfectamente claro. Alcalde de la Laguna, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, Alejandro, Beatriz, estamos en contacto las próximas semanas, a ver cómo esto y si realmente el Cabildo les explica a ustedes.
Nos hubiera gustado poder hablar algo más sobre el tema de la variante, porque todo el tiempo lo ha comentado el alcalde y no nos ha dejado exponer.
Bueno.
Entonces, nos gustaría pues comentar que todo eso que he estado diciendo pues sí, no es cierto para nada. Sí van a haber expropiaciones. No sé de dónde saca él que no van a haber expropiados cuando tenemos todas las cartas en nuestras casas de las expropiaciones y del valor que nos van a dar. Se nos está diciendo que han hecho un circuito hablando con los vecinos. Aquí no ha venido nadie a hablar con nosotros, ni desde el alcalde, ni ninguno de sus concejales ha venido a sentarse aquí, ni con el grupo de vecinos de Cruz Chica, ni nada por el estilo. Entonces no entiendo de dónde sacan todo esto. Y los vecinos estamos en total y en contra de la variante TC5. Es un atentado ecológico, se va a atentar contra la Parmacela tenerifensis, que es un animal en peligro de extinción que solo se encuentra aquí en la zona de los rodeos, además de romper el granero de Canarias. Bueno. O sea, no estamos a favor para nada de todo esto que se ha hablado.
Queda dicho y queda constancia de ello. Beatriz, muchísimas gracias por atendernos. En cualquier caso, estamos en contacto para cualquier cosa. Gracias, de verdad. Un saludo.
De acuerdo, gracias.
Alejandro, lo dicho, estamos en contacto y a ver si el Cabildo pues les quiere convocar a ustedes y les explica todo este tema. ¿De acuerdo?
Esperando estamos. Muchas gracias, Guillermo.
Un abrazo. Hasta luego. 10:39. Como siempre les digo, saquen ustedes sus propias conclusiones. Ha sido nuestra noticia del día.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no te oyen ellos.
Diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Namijo Aluminios, especialistas en cerramientos en cristal y aluminio, con certificación de calidad ISO 9001 y de gestión ambiental ISO 14001. Nuestro personal con 30 años de experiencia te asesora los proyectos para tu casa o negocio, cumpliendo con todas las garantías sanitarias. Pide presupuesto sin coste, 625-036-494 y namijoaluminios.es.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo, menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Elaboramos sueños, ilusión, progreso. Elaboramos sostenibilidad y empleo. Elaboramos productos para que dentro de millones de años alguien pueda contar una historia en la que los canarios y sus islas sigan siendo igual de afortunados. Elaborado en Canarias. La felicidad viene de fábrica. Campaña subvencionada por el Gobierno de Canarias.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que ha recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
porque te mantenemos informado.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Ojo que lo están revisando en el bar!
¡Que lo anule!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Vamos a analizar justamente en este martes, ya una vez que ha finalizado el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, con ese buen sabor que nos ha dado la piñata y el Carnaval de día, hacer balance un poquito de las fiestas carnavaleras con el alcalde José Manuel Bermúdez. José Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estamos? ¿Ya recuperado de todos estos días de fiesta?
Bueno, ya el lunes estábamos desde primera hora trabajando a tope. Una cosa no quita la otra y el domingo, aunque tuvimos por la tarde algunos actos de carnaval, ya tuvimos oportunidad de descansar un poco.
¿Balance de este Carnaval 2024, alcalde?
Pues francamente muy positivo porque el carnaval ha transcurrido con mucha brillantez, concursos y galas. El carnaval en la calle, miles y miles de personas, en los 9 días casi 1 millón de personas pasaron por nuestro carnaval, el sábado de piñata más de 400.000 desde por la mañana hasta las 6 de la madrugada que se cortó la música, y francamente muy contento, menos residuos que el año anterior en las calles, un número de incidencia similar o incluso algunos días menor que el año anterior desde el punto de vista de la seguridad, y francamente muy muy contento de cómo se han cómo ha transcurrido la fiesta, ¿no?
Cuando decimos esto de los 400.000 personas en un sábado de carnaval de día, es decir, ¿cómo lo medimos realmente todo esto? ¿Qué criterio utilizamos para medir realmente que hay 400.000 personas?
Desde por la mañana hasta por la noche y utilizando los criterios entre las fotos del carnaval y la entrada de coches, que como sabes hay cámaras que miden el número de coches que entran o salen de Santa Cruz a lo largo de todo un día. Es decir, nosotros cuando hablamos de 400.000 no estamos hablando de 400.000 personas viendo el concierto de Luis Fonsi. Estamos hablando de 400.000 personas desde por la mañana. Yo salí, por ejemplo, a las 11 de la mañana, sí, hasta las 6 de la madrugada. A lo largo de todo el día pasaron por nuestro carnaval 400.000 personas. Ese es un poco el mecanismo que se ha utilizado también en otras ocasiones. Hombre, en el caso de Juan Luis Guerra, que fue un concierto multitudinario, en ese caso se superaron o se llegaron a las 450.000, pero recuerda que habían coches aparcados en la autopista, tanto del norte o del sur. Es decir, el colapso fue total. Las calles no se podían bajar desde la Plaza del Príncipe, no podías bajar en la parte peatonal, es decir, no podías caminar. Y eso lo viví, eso lo viví en primera persona. Luego se utilizan mecanismos pues con los mismos que se utilizan en otros eventos multitudinarios que se miden así en nuestro país.
Lo que es evidente es que año a año la calle se consolida como el gran punto fuerte de nuestro carnaval, José Manuel, es evidente, ¿no?
Hombre, es evidente. Yo este año, por primera vez, Televisión Canaria emitió el concierto del carnaval o los conciertos del carnaval de día por la tarde-noche, que era la primera vez que ocurría. Normalmente hay una retransmisión del carnaval de día por la mañana solo, pero esta vez también fue por la tarde-noche, en el momento, digamos, álgido del número de personas. Y había que ver esas imágenes de televisión pues desde el dron para darse cuenta cómo estaban las calles de Santa Cruz en ese momento, ¿no?
¿Se ha sobredimensionado ya hasta el punto de que es una fiesta, la de la calle también, que disfrutan muchísimos extranjeros, muchísimas personas que vienen de Península? Es decir, en eso hemos ido creciendo también en los 10 últimos años, por ejemplo, que antes parecía que la calle, salvo el día del Coso, que era un poco el día en el que venían muchos turistas del sur de la isla, etcétera, pero ¿hemos consolidado ya una fiesta también para el que nos visita en la calle de noche o de día?
Yo creo que eso está más que consolidado. De hecho, la ocupación hotelera y la del alquiler vacacional estos días, pues ha sido prácticamente el 100%, y hay que decir que además, desde una percepción personal, yo nunca había visto un carnaval con tantos idiomas. Es decir, yo iba por la calle, y me imagino que esto le habrá pasado a muchas personas, y vas escuchando multitud de idiomas diferentes. Y también grupos de mucha gente de la península que ha venido exclusivamente a disfrutar del carnaval. Ya no digo, pues, en determinados días como el Coso, donde vienen 70, 80 guaguas desde el sur, de los turistas que están en el sur a disfrutar del Coso, ¿no? Es decir, hay mucha conocimiento ya. Esta mañana me escribían por una red social una persona que me preguntaba por el calendario del año que viene, porque quería reservar desde la península ya un hotel y una habitación, y tenía que hacerlo cuanto antes, no sí. sea que no pudiera conseguir, y quería saber las fechas del carnaval del año que viene, que habían sido publicadas, ¿no? Bueno, francamente, desde ese punto de vista, siempre habrá posibilidades de crecer, pero ahora mismo estamos en un momento muy álgido, muy dulce, como está el turismo en nuestra ciudad, que está en un momento muy dulce, ¿no?
Y si yo le digo al alcalde, ¿qué le gustaría mejorar de cara a decir, más allá de esta borrachera de éxito, que sí, que somos imbatibles en la calle, que lo tenemos claro, 400.000 personas, pero si yo le pregunto al alcalde, ¿qué le gustaría mejorar en nuestro carnaval de cara a próximas ediciones? ¿Qué me contestaría?
Bueno, nosotros hemos incluido el carnaval inclusivo, que llegó por primera vez este año y que es un evento a potenciar, el carnaval de los mayores, que también llegó por primera vez este año y que es un evento a potenciar, el domingo de piñata, que es un día, digamos, flojo, es un día casi, yo diría que de descanso, ¿no? Hay que potenciar determinados momentos del carnaval que pueden tener, digamos, una especialidad. En este caso, los mayores o la inclusividad, el drag naval, que también este año, de una manera diferente a como se hace en Las Palmas, no queremos hacer una gala drag como la de Las Palmas. Nosotros estamos en otra historia, con transformistas, en otras posibilidades diferentes. Yo creo que hay que explorar otras posibilidades.
Ya que no te lo había preguntado, pero ya que me sacas el tema, ¿acabaron contentos con el tema del drag carnaval? ¿Era lo que ustedes querían?
Bueno, en la Plaza de la Candelaria, un viernes de piñata, noche, a las 9 de la noche, pues estaba bastante llena de gente viendo este drag naval, ¿no? Es la primera vez que se hace, pues hay que esperar, ¿no? Mira cómo empezó la Canción de la Risa, y hoy la Canción de la Risa, el Teatro Guimerá se llena al 100%. O sea que, bueno, yo creo que son aspectos que hay que ir potenciando en nuestro carnaval, que le dan otras posibilidades. Pero yo soy muy tradicional, y yo creo que lo que no tenemos que perder sí. es la esencia de nuestro carnaval. Nuestros concursos, nuestras galas de elección de la reina, donde las reinas son protagonistas en nuestro carnaval, y luego, por supuesto, los grupos de nuestro carnaval, y al final, pues la calle que siga transcurriendo con los operativos que tenemos de limpieza. Ha sido un operativo extraordinario. He recibido muchas felicitaciones de ese operativo de limpieza. Bueno, seguramente siempre hay cosas que mejorar, pero ahora mismo hay ayuntamientos de la península que vienen a conocer nuestro operativo sí. de seguridad en nuestro carnaval y de limpieza en nuestro carnaval, e incluso de fuera de la península, sí. de Portugal concretamente, tuvimos en el hospital del carnaval un equipo de personas que vinieron a conocer cómo funcionamos.
Hombre, yo debo decir que yo, los días que no salgo, pues los días que sale, pues al día siguiente está un poco, por la mañana todavía no está para dar muchos paseos, ¿no? Pero los días que no salgo, al día siguiente, pues me suelo dar un paseo matinal y tal. No sé si han sido sensaciones mías, pero por lo menos me he dado el paseo oliendo menos a orines la ciudad que otros años, francamente.
Se han generado menos residuos.
Supongo que es el más difícil de los objetivos a la hora del dispositivo de limpieza, pues todo el mundo se queda lo mismo, ¿no? Sí. Al día siguiente la ciudad amanece oliendo a esa mezcla, ¿no? Entre lejía y orines y tal.
Se han generado menos residuos, sí. y yo creo que la gente ha usado, por lo general, más los urinarios que hay. Yo creo que poco a poco se va concienciando. Creo que se ha utilizado mucho más el vaso reciclable, Yo vi muchos vasos reciclables, yo mismo tuve la oportunidad de estar con el vaso pues toda la noche, es decir, y eso genera menos residuos que utilizar un vaso de plástico y que termina normalmente en el suelo, ¿no? Bueno, eso se ha notado y yo creo que esos son aspectos positivos que tienen que ver con la gente, con el espíritu carnavalero y que la gente cuide la ciudad disfrutando de ella, ¿no?
Vale. Oye, por cierto, una pregunta. Que hablábamos con Carlos Tarife del tema de las multas hace un par de semanas, antes de los carnavales y tal. ¿Ha habido muchas multas por miccionar en la vía pública?
No tengo ese dato, pero espero que, como el jueves tenemos una rueda de prensa de balance del carnaval, espero poder aportarlo, pero ahora mismo no te lo puedo dar porque no lo tengo.
Bueno, hay varios mensajes por aquí opinando. Mira, hay uno que dice, buenos días, ¿por qué no le preguntan al alcalde que dónde vamos a dedicarnos a bailar si cada vez hay más kioscos, tanto en la Plaza de la Candelaria como en la Plaza del Príncipe, y no se puede uno mover debido a la cantidad de kioscos que hay? Dice por aquí,
yo fui a la Plaza del Príncipe y bailé en la Plaza del Príncipe, dentro de la Plaza del Príncipe, delante del escenario, el lunes noche, que es un día grande, y francamente yo no tuve tanto problema para bailar. No sé este vecino qué problema puede haber tenido, pero es verdad que la gente se agolpa en los sitios donde hay música, eso es verdad, pero también algunos de esos kioscos tienen música y aportan también música para que la gente pueda bailar y se ponen por fuera. Es decir, bueno, yo creo que es una cuestión a estudiar, pero no veo un especial problema en ese asunto.
Hay dos mensajes también que se quejan de por qué Luis Fonsi, que es un gran cantante, pero no para carnavales, porque tiene muchas baladas. Es verdad que eso ha comentado también en redes sociales, José Manuel, ¿eh?
Yo creo que le escuché dos baladas en el concierto, ¿no? El resto eran temazos que todo el mundo se sabe, y la balada también se la sabía mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, temas muy conocidos y reconocidos, ¿no? Y que se han bailado también en nuestro carnaval, porque el Despacito se ha bailado. Bueno, ¿dónde no se bailó el Despacito el año que salió, ¿no? Bueno, Luis Fonsi es un artista que nos da proyección internacional. Después de Luis Fonsi vino José Fonseca, que, bueno, nadie puede dudar que su estilo de música es un poquito más del estilo carnavalero. Es decir, bueno, siempre tenemos que tener un poco de todo, ¿no? El año que viene intentaremos buscar a alguien que no haya venido y que tenga que ver con esto. Es difícil, ¿eh? Es complicado porque la gente siempre recuerda como carnavaleros los mismos temas.
Claro, efectivamente. Bueno,
que hablamos que había que repetir
del programa del Carnaval 2025, viernes 31 de enero, la inauguración del carnaval, para que ya se lo vayan apuntando, y la cabalgata es el viernes 28 de febrero, es un carnaval más tardío que el de este año, ¿eh? 28 de febrero sale el carnaval.
Gracias a Dios, el equipo de fiesta lo agradece bastante.
Lo agradece.
Bueno, porque este año fue muy pegadito a la Navidad.
Y dedicado a África, que no lo hemos dicho, es el tema del año que viene. Así que bueno, ya habrá tiempo de hablar del asunto. Alcalde José Manuel Bermúdez, me queda una pregunta por hacerle rápida, que no quería yo terminarse la entrevista sin preguntarle. Por el tema de las casetas de campaña que se han puesto en alquiler vacacional. Esto de alquiler vacacional hablábamos usted y yo antes de los carnavales y hablábamos a largo y tendido del asunto. Pero bueno, el urbanismo ya ha ordenado el cese del alquiler de estas casetas de campaña y viene un poco a lo que hablábamos hace tres semanas, José Manuel. Es decir, ¿qué se puede hacer de un ayuntamiento cuando uno ve ofertas en plataformas de alquiler vacacional como esta, ¿no? O sea, alquilando casetas de campaña en una azotea en pleno centro de la capital, la calle Castellón del Paná, que está al lado del Colegio La Salle. O sea, ya me dirán ustedes, ¿no?
Pues lo que hay que hacer es lo que hemos hecho, conforme a la legalidad. Y es comprobar que eso estaba ocurriendo, iniciar un expediente de actividad clandestina, porque ni el piso ni la azotea pueden ser susceptibles de alquiler vacacional, y ordenar el cese inmediato de esa actividad y la recogida de las casetas, que es lo que hicimos ayer por la mañana. Ayer al mediodía ya se había firmado esa resolución, ¿no? A mí me llegaron muchos WhatsApp por la tarde, porque en programas de ámbito nacional pues se estaba diciendo que no hacíamos nada, y resulta que ya habíamos firmado eso desde por la mañana. A mí la vecina me mandó un mensaje por Instagram, que no es un medio oficial para este tipo de cosas, el viernes. Yo me interesé el viernes por el asunto, y el lunes, sábado, domingo, carnaval, lunes, por la mañana se firmó la resolución.
Pero una duda que me levanté.
Creo que ha sido bastante rápido, por lo menos desde que yo tengo conocimiento por la vecina directamente del problema.
Urbanismo ordena el cese de esta actividad clandestina, del alquiler de casetas de campaña, pero esta vecina nos ha dicho esta mañana que allí siguen las casetas de campaña. Es decir, si el propietario motu propio no las retira, por ejemplo, ¿qué se hace? ¿Se presenta allí la policía local a retirarlas o qué se puede hacer?
En primer lugar, hay que notificar con la policía local, que eso se hace hoy por la mañana. Y en segundo lugar, en el caso de que no cumpla la orden motu propio, evidentemente estaríamos hablando de otra cosa que podría incluso incurrir no ya solo en una sanción administrativa, sino en un delito penal, porque es desobediencia a una orden dada por una administración. Podríamos entrar en otro ámbito mucho más complicado para la persona que incumpla. Bueno, la persona tiene derecho a recurrir esta resolución, tiene 10 días para recurrir. Hay una sanción de entre 15 a 30 mil euros caminando y además tiene que cesar la actividad. Bueno, en el caso de que no lo haga, yo lo que vislumbro es que se le va a complicar mucho más las cosas, porque o bien la propia administración o bien un juez va a ordenar que eso ocurra y lo va a hacer por la vía ejecutiva, ¿no?
Muy bien. José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, un fuerte abrazo.
Hasta luego con Clínica Miranza Muñoz. Siempre vamos al tiempo.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muñoz, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muñoz, ahora más cerca de ti.
Después de las 11 vamos a seguir hablando de alquiler vacacional, que tiene mucha amiga el tema. Estaremos también con López Afonso, el vicepresidente del Cabildo, y con Santiago Correa, el portavoz de Metropolitano, a ver qué nos cuenta de la huelga del tranvía. Todo después de las noticias nacionales. Venga, seguimos ya con una hora de radio.